Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y usted sabe que siempre los israelíes de alguna manera se han quejado porque en todo el Medio Oriente Moisés se fue justo al único lugar donde no había petróleo. Pero bueno, las cosas a veces van cambiando, no había petróleo, pero comienza a haber cada vez más gas. Y esta es una gran noticia. En estos últimos días la empresa Energen sí comentó sobre un nuevo hallazgo de petróleo, de gas, y lo que significa la posibilidad de esta explotación. Para saber un poco lo que significa para Israel, para su economía, para su geopolítica, el tema del gas, que está tan presente, entre otras cosas, en Europa, con esta crisis de la invasión de Rusia a Ucrania, volvemos a dialogar con el fundador y alma mater de Hatzada Sheini, Gabriel Bentasgal, que entiendo hoy no está en una estación de trenes de Israel viajando, no lo vemos ahora sentado, me parece que o en su biblioteca o en su lugar de trabajo, pero ahí está. Señor Bentasgal, el placer de saludarlo, ¿cómo le va?
Hablando de Moisés, usted sabe que el Talmud dice que Moisés era kved pe, que significa le costaba hablar, le pesaba la lengua.
Tartamudo. O sea,
claro, el que sabía hablar era Aarón, su hermano. Uh-huh. Usted eso lo sabía, ¿verdad?
Me enteré.
Pero lo que creo que usted no sabía era que Abraham, nuestro patriarca, probablemente haya sido sordo.
A ver.
Y porque Dios le dijo en Génesis 12, levántate de la casa de tus padres y vete a la tierra que te mostraré, la tierra de Canadá. Y él entendió Canaán. Si hubiese escuchado bien, hubiese ido a Canadá, que había petróleo, agua, tierras, vecinos como la gente, le dijo un lugar donde no hay ningún tipo de riqueza. Y este país no posee ni petróleo, ni tierras fértiles, ni gas, ni nada.
Es decir,
y eso era una enorme ventaja para el país.
Venimos de una familia de sordos y tartamudos, ¿cómo vamos a lograr algo normal?
Exactamente, pero como bien dijo nuestro anterior presidente, primer ministro Shimon Peres, Dios no nos ha dado riquezas naturales, pero nos ha dado una riqueza que es suprema y es la incapacidad para conformarnos. Somos un pueblo de inconformistas. Entonces, durante años, no teníamos petróleo y no teníamos gas y no teníamos energía. Entonces el Estado tuvo que hacerse creativamente para poder conseguir energía. Entonces, el primer país del mundo en tener energía solar es Honduras. Pero el segundo país del mundo es Israel. Y el 91% de las casas de los israelíes tienen paneles solares para poder calentar su agua caliente para poder bañarse. Y por eso no es tan necesaria esa energía. Y de pronto la historia cambia y descubrimos enormes cantidades de gas en el mar Mediterráneo. Hasta el momento, Miguelito, hasta este momento, ¿en qué se basaba la energía del país? Bueno, es algo vergonzoso decirlo, pero al no tener ríos, ni mares, ni energía que pues, se puede sacar del movimiento del mar, Israel basaba su energía en quemar carbón. Comprábamos carbón de Colombia, de Sudáfrica, y eso no es algo bueno para el medio ambiente. Es verdad que el gas tampoco es ideal, pero contamina mucho menos de lo que contamina el carbón. Por lo tanto, es una enorme buena noticia para Israel, es una buena noticia a nivel estratégico, Miguel.
Desde ya, y la pregunta es porque este no es el primer hallazgo de gas. Israel ya viene hace ya un tiempo importante, ahí a partir de Leviatán, mostrando que el gas está presente. Y esto también no solo tiene que ver con el consumo interno, sino que tiene que ver con una reposición desde el punto de vista energético de Israel en la región e incluso más allá de la región. ¿Qué podrías decir de esto que es tan importante en lo que hace a lo económico y en lo que hace a lo político?
Bueno, por un lado tenemos la política interna y es que la energía en pocos años va a pasar, hoy alcanza casi el 60% del uso de energía, ya es a base de gas. Entonces es una excelente noticia. La segunda es a nivel regional y en este aspecto quiero citarte dos cosas importantes. La primera, los acuerdos de paz que tenemos con los dos principales países sunitas vecinos nuestros, Egipto y Jordania, son acuerdos endebles. Más aún, Egipto lo dijo de alguna manera, que lo que tiene con Israel no es ni siquiera un acuerdo de paz, es una utna, una tregua. Que es verdad, dura ya 50 años y por tanto es muy bueno. Pero algo que no está basado en un acuerdo de paz con perdón, en árabe decimos sulha. ¿Sabes que en teología islámica la sulha es solamente dentro del Islam? Cuando tenemos un acuerdo que es una utna, una tregua, hay que anclar esa utna. Anclarla significa cuando Israel le vende a precios excesivamente bajos a Jordania y a Egipto el gas que se descubre en Israel, eso fomenta que estos mismos países no quieran desprenderse de la amistad con Israel. Eso significa anclar la utna, anclar el acuerdo de paz. Entonces ahí tienes un ejemplo muy importante con nuestros vecinos. Israel en este momento le está dando gas tanto a Jordania como a Egipto a muy buenos precios. Eso es lo primero. Lo segundo, durante muchos años, Turquía fue el aliado de Israel. Fue la época donde Turquía todavía seguía los pasos de Atatürk, una Turquía laica donde el ejército y la justicia mantenían la laicidad del país. De pronto, en los años 90, hay un vuelco electoral y llegan al poder los islamistas. Islamistas relativamente moderados, pero Erdogan no desea ser parte de la Unión Europea como sus antepasados, sino él quiere ser el líder del mundo musulmán sunita. Él ha agredido a Israel durante muchos años de distintas formas y ahora, tras haber fracasado su política internacional y una crisis económica muy dura, ahora intenta reacercarse a Israel. ¿Qué ha hecho Israel mientras, Miguel? Ha hecho un acuerdo estratégico fundamental con Chipre y con Grecia. El acuerdo de gas podría provocar que los túneles de gas hacia Europa van a pasar, por lo visto, por Chipre y por Grecia, salteándose Turquía. Y eso a Turquía le molesta mucho e intenta captarlo para su beneficio. Yo espero que el gobierno de israelí no caiga en la trampa de creerle a Erdogan como que fuese sincero, porque no lo es, y que siga un acuerdo que es muy beneficioso para Israel. El acuerdo con Grecia y con Chipre es muy bueno para nosotros.
Bien, cuando dices acuerdo con Chipre y Grecia y que tiene que ver con el gas, esto tiene que ver con la posibilidad real de Israel de exportar gas y llegar con gas a Europa, un tema que en Europa es tan vital, mucho más hoy con la invasión de Rusia a Ucrania.
Sí, pero tengamos en cuenta que las cantidades que Israel podría suplir a Europa no reemplazaría lo que provee Rusia, pero sí aliviaría. Y eso es algo muy bueno también para Israel y también para Europa. Depender de un solo país o de una serie de pequeños países, como ocurre con Europa, no es bueno para ellos tampoco. Israel podría de alguna manera beneficiar esa necesidad que tiene Europa de alternar y no depender de las locuras que en este momento está haciendo Putin.
Bien, ¿cuál puede ser, Gaby, la incidencia en la economía israelí de esto que tiene que ver con los recursos naturales con los cuales Israel, bueno, no ha contado y que hoy el tema del gas cambia y bastante lo que hace a ese recurso?
Mira, Miguel, yo creo que espero que no sea una incidencia negativa. ¿Por qué? Porque el hecho de haber sido un pueblo que no tiene riquezas naturales nos ha fortalecido mucho y ha transformado a Israel en una potencia basada en tres premisas importantes. La primera, el pueblo de Israel estudia más de una carrera. Es importante estudiar más de una carrera. La persona que estudia más de una carrera es más creativa porque combina cosas que saca de cada una de las cosas que estudió. Lo segundo, no haber tenido riquezas naturales te fortalece porque tenés que inventar para poder sobrevivir. Y tercero, tener una buena cultura del fracaso. Cuando fracasas en algo que has tenido, que has hecho, se lo cuentas a los demás y de esa forma es común fracasar y volver a levantarte para probar nuevamente. Esto te transforma en un pueblo de personas que toman riesgos. Entonces la combinación de tres cosas, y es no tener riquezas, estudiar más una carrera y tener una buena cultura del fracaso, ha hecho de Israel un país que hoy, en la actualidad, el promedio de ingresos nacionales por individuo anuales llega a $46,000. Vuelvo a repetir, $46,000 es lo que recibe un israelí promedio hoy. Nosotros deberíamos esperar que la riqueza natural que ahora ha surgido no modifique la tendencia de un país que especialmente vende alta tecnología, que se arriesga y que basa su economía en vender ideas al mundo.
Y yo que pensaba que era una buena noticia, usted me está diciendo que hay que verlo también como una noticia que hay que tomar con pinzas. La última respecto de el gas y las posibilidades que el gas le brinda a Israel. ¿La explotación de este gas lo está realizando solo Israel o hay ahí inversiones mixtas, intereses compartidos?
Intereses compartidos especialmente de empresas norteamericanas, que son las dueñas de parte, buena parte, y que pagan los impuestos referentes al Estado de Israel. De todas formas, hay personas que están viendo, Miguel, están viendo el programa de Radio High por la televisión, ¿verdad? No solamente por el...
Así es.
Y
incluso se enteraron de que usted tuvo algún percance con su mano, no sabemos dónde puso el dedo.
Y me quebré el dedo, me quebré un tendón por lo visto. De todas formas, las personas que están viendo en este momento el programa de televisión, lo están viendo usted con un gorro panameño.
Claro, la globalización, gorro panameño que fue, como corresponde, seguramente fabricado en China.
De todas formas, yo en solidaridad con usted también me pondré en mi cabeza un gorro panameño, pero, muy parecido al suyo.
Pero me parece fantástico, es muy parecido, casi le diría que lo compramos en el mismo lugar.
Es de un fabricante judío, ¿usted cuál tiene?
El mío es chino, pero también le puso algunas sílabas que podría ser polaco.
Puede ser. ¿Usted lo compró o se lo regalaron como a mí?
No, yo siempre compro. Desgraciadamente no tengo tan buenos amigos como usted.
Bueno, de todas formas, los dos ahora aparecemos en televisión de forma muy similar, cosa que puede ser preocupante porque en una radio high, que nos pongamos gorros panameños construidos, fabricados en China, esto nos demuestra que el descubrimiento de gas en Israel no va a modificar el hecho que usted y yo estamos haciendo el ridículo en este momento en televisión.
Como corresponde, y por otro lado, digamos que esto muestra y responde a la pregunta que formulé en términos de que en las inversiones son siempre hoy en la globalización mixtas. La explotación de ese gas seguro tiene muchos intereses, muchas manos, y uno ya no sabe exactamente quién es el que está invirtiendo, seguramente muchos interesados en ganar, como con estos sombreros panameños que... Los panameños creo que se quedaron solamente con la nostalgia de que algún día los habían popularizado.
Muy bien. De todas formas, sepa nomás que el gorro panameño es de Ecuador. No sé. Volviendo en
gas. Ha investigado cosas importantes, Betasgal, en estos años usted.
Sí. De todas formas, le digo que el inversionista principal en varios lugares son israelíes, que han hecho alianzas, porque el tema es que los norteamericanos saben esencialmente cómo sacar el gas. Tienen una capacidad que los israelíes no tienen. Y por tanto, la gran discusión en Israel ha sido cuántos impuestos van a pagarle al Estado por lo que están sacando de la tierra. Al principio hubo quejas, pero bueno, se ordenó bien.
Una pregunta más. Con esta cerramos hoy, con este look tan particular que nos hemos... Está muy bien esta dupla. ¿Cuál es la inflación que tiene Israel? Están muy preocupados, me dijeron, porque hay inflación también ahí.
Bueno, ha aumentado un poco, que sepa nomás que en general una buena forma, porque todavía no tenemos los datos de ahora, pero ha superado el 1%. De todas formas... Recuerde usted que en el año 1984 nosotros tuvimos 450% de inflación. La tasa de interés es algo referente para ver la preocupación que tiene el Banco Central con respecto a esto mismo, tema de la inflación y temas de inversiones. La tasa de interés de Israel se mantiene en
0.25%. ¿0.25?
Por supuesto. A usted no le conviene poner el dinero en plazo fijo, no va a recibir absolutamente nada. Eso te muestra varias cosas. Y además el país está viviendo otros dramas, que yo, si se los comento a usted, quizás se puede preocupar, pero el dólar está cada vez más bajo. Lo están manteniendo de forma artificial un poco más alto, porque Israel es un país que exporta. Cuando yo me vine a vivir a este santo país, en el año 89, el dólar estaba, si no me equivoco, 2 shekel por dólar. Y con un dólar usted se podía comprar un falafel. En la actualidad el dólar está, después de 30 y tantos años, está $1, 3.30, y lo mantienen de forma artificial alto. Porque quizás, si el Banco Central no compraría dólares, bajaría por el umbral del 3 shekel, que es muy bajo, y que usted con un dólar hoy en Israel no se compra un falafel, es más, tiene que pagar 6 o 7 dólares. Eso te muestra hasta qué punto el shekel es una moneda fuerte. A esto súmale lo que ha pasado con el gas, más las ventas de empresas israelíes, y podemos decir que es verdad. Abraham quizás se equivocó y tendría que haber ido a Canadá, pero una vez que nos quedamos en la tierra de Israel, entonces cuando del cielo caen limones hay que hacer limonada.
Señor Ventasgal, como siempre, el placer de tenerlo con nosotros. Gracias por darnos estas precisiones y qué bueno haber entonces tenido una familia de un sordo y un tartamudo. Parece que entonces algo lograron a pesar de esa realidad y la resiliencia, que es la capacidad más importante de nuestro pueblo. Un abrazo y hasta la próxima. Saludos a los panameños.
Un abrazo.
Gabriel Ventasgal, nos hemos divertido un poco y también nos hemos enterado, claro que sí, de este hallazgo que hace al gas y mucho más en Israel.